Bueno, vamos a ver un repaso, no hay nadie en casa. Vamos a ver un repaso de los dos primeros temas que hemos visto de psicología del CAR. El 1, introducción a la psicología, y el 4, el método científico. Entonces, yo me tengo que poner aquí el tema 1. Vale, bueno. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a contestar a una serie de preguntas, ¿no? Para saber qué es la psicología, vamos a diferenciar la psicología científica de la que no lo es, para desechar falsos conceptos de la psicología. También distinguiremos contenidos que estudia la psicología científica y otras psicologías, y veremos el origen de la psicología. Bueno, esto será del tema del capítulo 2, que no lo verás. Y luego el objeto de la psicología, de qué cosas, los conceptos de qué trata la psicología, que tampoco lo verás, es el tema 3. En el tema 4 ya es duro. Como tenemos 2 horas, nos dará tiempo. Es el método científico. Todo el que entra en la universidad al estudiar una carrera, una ciencia, tiene que conocer el método científico, que es el único modo de que una disciplina se haga científica, sea tomada en serio, ¿vale? Entonces, ¿qué no es la psicología científica? No es, vamos a ver, diferenciar la psicología del concepto vulgar de psicología, ¿no? Se piensa la gente que la psicología solo se ocupa de hacer test psicológicos. Es mentira. Sí, hay una parte de psicología que la denominamos psicología diferencial, que se ocupa de estudiar el cociente intelectual, pero esa identificación es incorrecta. Hay muchas más. Forma parte de la psicología diferencial, pero hay muchas más. Hay gente que piensa que psicología es igual que psicoanálisis, y es falso. El psicoanálisis no está dentro de la psicología científica. ¿Por qué? Porque no utilizó el método científico. Pero, ¿vale? Pero nada más que por eso. Porque no se adecuó a la metodología científica para comprobar lo que decía, ¿no? Ese tipo de psicología. Tampoco es lo mismo que psicología aplicada. ¿Qué es psicología aplicada? Psicología se aplica a la educación, a la patología, a la industria, etcétera, ¿no? A las empresas, pues no es lo mismo. No se puede decir que psicología solo es la aplicada, ¿no? Hay psicología básica, ¿no? Hay otro tipo de psicología. Tampoco tiene que ver con la parapsicología, ¿no? ¿Por qué? Por la ciencia. Lo que la diferencia es que la psicología actual es ciencia y la parapsicología no sigue los mandatos de la ciencia, ¿no? Y otros dicen que, bueno, ¿qué pasa con la psicología? Se puede llegar a través del sentido común. Bueno, ese sentido común, esa psicología del sentido común, descansa en la experiencia y en la intuición y en el saber popular, en las costumbres, en las tradiciones. Pero la psicología actual utiliza metodología científica. No es lo mismo que sentido común, por eso. Entonces, ¿qué es psicología? Todo esto es lo que no es. ¿Qué es? Pues vamos a ver muchas psicologías. Psicología aplicada, clínica, educativa, psicología animal, humana, del niño, del adulto, del adolescente, del adulto, que lo llamamos psicología evolutiva, de la evolución, de la atención, de la memoria, de la percepción. Y también hay psicologías dependiendo del planteamiento teórico que tengan, porque hay psicologías mentalistas, otras conductistas, humanistas, cognitivistas. Hay bastante. Vamos a diferenciar en primer lugar lo más principal. Psicología básica para diferenciarla de psicología aplicada. Cuando oiga psicología general, es idéntico a psicología básica. ¿Qué estudia la psicología básica? Mediante métodos científicos, estudia procesos psicológicos básicos. Proceso de memoria, de aprendizaje, de cognición, de atención, el lenguaje. Pero sobre todo se trata de que lo estudia en personas normales y maduras, no en niños, no en patologías, no en personas enfermas, no, sino intenta poner las bases, por eso psicología básica, utilizando el método científico de la psicología. ¿Qué es la psicología experimental? La que utiliza el método experimental, ¿no? El método científico es experimental. Psicología aplicada es la función que ejerce el proceso psicológico básico en un distinto ambiente, tanto en una dimensión normal, individual y colectiva como patológica. Ahí sí, ahí entran todos, desde los niños, las distintas etapas evolutivas, a las personas que tienen alguna patología. ¿Qué especialidades hay en psicología aplicada? Tenemos la psicología clínica, estudia las patologías, la industrial y la psicología educativa. Pero últimamente han salido nuevas especialidades, como es la psicología del deporte, la psicología jurídica, ¿vale? Hay otras psicologías además de estas. Hemos hecho diferenciación de psicología básica, psicología aplicada. Pero hay otras, ¿por qué? Tenemos un cuerpo, tenemos una fisiología, por lo tanto habrá una realidad biológica, social, cultural, etcétera. Bueno, pues lo que estudia el conocimiento de la biología y la fisiología del ser humano se llama psicobiología. El que estudia la influencia del desarrollo en la vida de las personas y en los procesos mentales que tienen esas personas que van evolucionando, la psicología evolutiva. La psicología diferencial ya estudia diferencias entre individuos o entre grupos, ¿no? Pueden decir los africanos, los europeos, etcétera, ¿no? La psicología social estudia las leyes que gobiernan los grupos sociales. O sea, esta asignatura me gustó mucho cuando la di aquí en muy bonita, porque hay muchos experimentos, a mí me encantan los experimentos. Hay otros conocimientos metodológicos que se pueden llamar también psicología, como la psicología matemática, que da las técnicas para hacer experimentos, para hacer la psicología científica, ¿no? Y luego las reflexiones epistemologías. ¿Qué es la epistemología? Pues se ocupa es la filosofía de la ciencia, la que da la base a la ciencia para poder llegar a un conocimiento, ¿no? Concretamente, ofrece criterios para establecer y diferenciar un conocimiento científico de otro que no lo es. Eso es esta idea base, ¿no? Y ya está. Esto es básicamente tema 1. Como ves, muy sencillito.
¿Y este resumen lo tienes tú colgado ahí?
Si tú entras en el foro que ya colgué, el tema 1 y el tema 2, entras en esa grabación. La grabación, desde que te la puedes bajar al MP, como un MP3, etcétera, para escuchártela cuando quieras, los archivos se pueden descargar. Como ves, luego hay preguntas. Luego pongo una serie de preguntas picotes sencillitas para que veas un poco cómo te van a examinar, qué cosas te van a preguntar. Y ahora vamos a ver la otra, que es más dura, que es el tema 4, el método científico. Aquí sí que no hay tutía. Es el método científico, es como todas las ciencias tienen que utilizar el método científico. Cada una tendrá unas particularidades. Aquí estamos centrándonos en la psicología, ¿no? Porque ten en cuenta que hasta que no utilizaron el método científico, como estudiaremos en el tema 5, no es la de lo que se ocupa la psicología. Antes estaba dentro de la filosofía. La psicología sale de la filosofía. Solo al utilizar el método científico, o sea, ser psicología científica, y algo de la psicología humanista, ya dejamos de lado la psicología filosófica, ¿no? Por eso que la filosofía es un poco el antepasado de la psicología, ¿no? Y hay que darse cuenta de las aportaciones de la filosofía a la ciencia. Lo que hablamos de la epistemología es la parte de la filosofía que establece qué criterios tiene que tener un experimento para decidir si es un saber, si es científico o no. Eso se ocupa la epistemología. Antes dijimos algo parecido. El conocimiento de la ciencia, ¿no? O sea, algunos criterios claros, ¿no? Entonces, pero hay que hacer esa referencia epistemológica para ver qué límites tiene la psicología científica, ¿no? Y qué clase de conocimiento nos va a proporcionar la psicología científica, ¿no? Los científicos desarrollaron su actividad investigadora dentro de un sistema. Tenemos por encima de todo la epistemología, las reglas, ¿no? criterios para decidir si un saber es científico. Dentro de esto tenemos un sistema científico que es un conjunto de un lenguaje, una forma de llamarle a las cosas, un conjunto de reglas, unos enunciados que transmiten conocimiento. Vale. ¿Qué lenguaje que utilizan los científicos, ¿no? Estos científicos tienen que utilizar un lenguaje común, o sea, los dentistas utilizan un lenguaje común, todo, cada uno, ¿no? Pues aquí, en psicología, los científicos también. Tenemos unos conceptos teóricos, que son conceptos que tienen una relación con la base empírica, con la realidad de la experiencia. Empirismo tiene que ver con la experiencia, ¿vale? Y los conceptos naturales, digamos, son los que se utilizan en la vida diaria, ¿no? Y no, a veces el lenguaje de la ciencia es más complejo. Será el lenguaje teórico. Es un lenguaje que tiene conceptos teóricos con los que los científicos se refieren a esa realidad que no se puede observar, porque ten en cuenta que estamos hablando de procesos internos, una realidad no observable, pero que es necesario para decir estos conceptos teóricos para entender los fenómenos. ¿Un fenómeno qué es? Aquello que se muestra en los sentidos, algo que he visto, algo que he oído y que lo podemos percibir, ¿vale? ¿Cómo hacemos para hacer una explicación científica? Primero tenemos que construir una teoría. Para construir una teoría, primero tenemos que hablar en unos términos que describen esos fenómenos. Yo quiero hablar sobre el aprendizaje, yo quiero hablar sobre lo que sea, y luego ofrecer una explicación de esos términos, ¿no? Y aquí hay donde hay diversidad de opiniones, ¿no? Hay muchas teorías. En psicología hay modelos conductistas, ya lo estudiarás en el tema 7, 8, parece, 7, perdón, modelos cognitivistas. Entonces cada teoría ofrece su propio modelo. Son esos conceptos teóricos por los que ellos quieren describir algo, algo que le pasa con su enfoque teórico, ¿no? Y explicar por qué ocurre eso, por qué ocurre. Todas las explicaciones, incluso de la psicología, intentan responder a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué ocurre una cosa? ¿Por qué escuchamos? ¿Por qué vemos o movemos? Etcétera, ¿no? Hay que ver si lo que hacemos con la ciencia da una explicación al por qué o solo da una descripción de un hecho. Esa es la diferencia. Si da una explicación, da algo causal. Esto es lo que causa esto. Esto se explica por esto. Da la causa. Pero otras veces no podemos llegar a saber la causa, pero sí podemos describir el fenómeno. Es interesante para que la ciencia continúe investigando. También hay que tener en cuenta los propósitos de los sujetos. Estamos en psicología, ¿no? La posición hermenéutica habla de que hay que hablar de la intención de los sujetos, los propósitos, o qué sentido hay en esa realidad que estamos intentando comprender y estudiar. Por ejemplo, la conducta humana. Por eso, en la psicología se ocupa desde los actos normales, que se ocupa la psicología básica, a los actos patológicos. Mirad la televisión, solo hay noticias de actos patológicos, de guerras, falta de respeto al otro ser humano, etcétera, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo podemos explicar esto? ¿Qué naturaleza vamos a dar a la explicación científica? Pues vamos a explicar un fenómeno Y recurriendo a otro fenómeno X. Y para hacer esto, o sea, vamos a ver cuál es la causa X y el fenómeno producido por esa causa Y, ¿no? Tenemos que evitar, para hacer esto, basarnos en la intuición. También basarnos en la empatía. Uy, esto me gusta más. ¿Sabes? O sea, basarnos en implicaciones entre la intuición que tengo y la empatía. No. Aquí no podemos seguir eso, ¿no? Hay que seguir una lógica. Para explicar la ciencia hay que seguir una lógica deductiva. Es deductiva, es la que nos permite explicar, deducir algo, ¿no? Explicar algo. También vamos a utilizar analogías, metáforas, inducciones, o sea, inducción, deducción. O sea, la ciencia tiene tanto procedimientos deductivos, lógicos, como inductivos, a través del estudio de un caso particular, llegar a una ley general, ¿vale? también hay que utilizar un procedimiento para validar, para dar validez a las explicaciones. Por lo tanto, tenemos que, cuando hacemos un experimento, hay unos modos de verificación, hacemos verificación experimental, correlacional, etcétera. O sea, luego ya te metes en el análisis de datos, en diseño de investigación, entonces hay distinciones, hay muchos tipos, ¿no? Vale, hay que tener seguridad, tener en cuenta que estamos haciendo ciencia, por lo que tenemos que asegurarnos que los fenómenos que queremos explicar son relevantes, o sea, que no estamos estudiando las hojas y resulta que hay otro fenómeno que es el que explica ese hecho en concreto. Ojo, hay que ir con mucha calma, ¿no? Hay datos, hay diferencia de datos. Podemos tener datos puros, o sea, que hay datos que se extraen de la realidad, pero que no estén contaminados por el propio investigador, etcétera. Y luego están los otros datos, que son los que vienen de las teorías. Datos cargados de teoría, ¿no? Son, por eso hemos dicho antes que había que explicarlo mediante teorías. Cada teoría, el modelo conductista, el modelo, cada teoría lo ha intentado explicar según su modelo, que son datos cargados de teoría. Otra dificultad es encontrar relación causal del fenómeno, lo que decíamos, lo más importante. Yo mañana se lo tengo que explicar a los de fundamentos de investigación. Hablamos de metodología cuasi experimental, cuasi experimental, etcétera, ¿no? Solo la metodología experimental permite descubrir cuál es la causa y cuál es el efecto. ¿Qué efecto produce esto? Porque manipulamos, ¿vale? Entonces hacemos algo para ver y comprobamos si esa manipulación tiene unos resultados. Manipulamos la variable independiente y medimos la variable dependiente. Imagínate, yo poner un ejemplo sencillo, ¿no? Imagínate que estoy comprobando un fármaco para la depresión, ¿no? Pues vamos a intentar experimentarlo con pues, un grupo de gente que cogemos aleatoriamente, las dividimos en dos partes, uno grupo control y otro grupo experimental. Al grupo control no le hacemos, no le introducimos 0,5 miligramos del producto, al grupo experimental sí. Y luego igual le medimos, una forma de medir la variable dependiente es ver cómo se sienten de ansiedad, de depresión, etcétera. Después de el grupo control no ha recibido la variable independiente, el fármaco, y el otro grupo sí. Con esa diferencia entre los dos grupos nos dice si ese fármaco es la causa de que nuestros sujetos tengan menos depresión. ¿Sí? Pero manipulamos algo, una variable independiente, y lo medimos en una variable dependiente que sabemos que está relacionada, ¿vale? Por lo tanto, buscamos que cuando se cumple unos requisitos X, en este caso del fármaco, causa Y. O cuando X produce Y, X es la causa y el efecto. El fármaco es la causa de que los sujetos tengan menos depresión, por ejemplo. También X tiene que preceder a Y. Claro, para ser la causa, primero le pongo el fármaco y después le mido la variable dependiente. No puede ser otra. Y si ponemos sí, ponemos el fármaco, tiene que aparecer X, aparecer Y, o sea, quiere decir que disminuya la depresión. Todas estas, esto hay que comprobarlo, ¿no? Cuando estamos haciendo un experimento. Pero en psicología es muy difícil establecer un vínculo causal de este tipo. He puesto un ejemplo de medicina porque es más visual, ¿no? Pero en psicología habría que ver experimentos, tengo por ahí varios, ¿no? Pero que hay que ver un poco cómo lo ponen y de ahí tienes que sacar variable independiente, etcétera, ¿no? Y entonces, como es muy difícil establecer ese vínculo entre causa y efecto, los psicólogos suelen decir, postular regularidades entre fenómenos, concordancias entre fenómenos, ¿no? Siempre que pasa esto, uy, parece que pasa esto, les pasa esto. Es una concordancia, es una regularidad. No sabemos si esto es causa de esto o otro, etcétera, ¿no? Pero vemos que van aparejados, puede haber regularidades que nos pueden ayudar para construir qué. Leyes científicas. Lo que buscamos haciendo ciencia es construir las leyes científicas. ¿Qué es una ley? Es una hipótesis, o sea, al hacer los primeros pasos del método científico, primero analizamos, buscamos un problema, etcétera, a ver qué problema, vamos a ver cómo, qué forma podemos analizarlo. ¿Vale? Pues luego establecemos unas hipótesis sobre ese problema y cuando esas hipótesis son aceptadas por los científicos, se construye una ley. Que hay muchas leyes, se construye una teoría científica sobre eso, ¿vale? Teoría científica hay muchas, ¿no? Bueno, pero puede haber, vamos a pasarnos primero en las leyes, tipos de leyes. Tenemos leyes que son generalizaciones, leyes universales, son explicaciones universales o enunciados que no tienen excepciones, son leyes marcadas, digamos, ¿no? Y que dicen algo que se cumple en todos los individuos. Tiene un carácter deductivo. Esto siempre es así. Luego, por el otro lado, tenemos las leyes probabilísticas, las generalizaciones o leyes probabilísticas, que dicen que ciertas propiedades o ciertos sucesos se cumplen en un determinado número de casos y tiene un carácter inductivo. Ya no es deductivo, como una ley general, sino que vamos de abajo arriba. Tiene un carácter inductivo, es una ley probabilística, que se cumple en ciertos casos, y que no son explicativas, porque hay veces, o sea, es imposible decir, no es imposible que no se produzca el fenómeno que la ley que enunciamos. Entiéndeme lo que quiero decir. Nosotros decimos que hay una ley probabilística entre el fármaco y lo que le produce, pero no es imposible que el sujeto llegue a estar sin depresión por otros medios. ¿Entiendes un poco? Es una ley que nosotros intentamos demostrar, pero no es una ley universal, es una ley probabilística, que tiene que dar una serie de condiciones. Pasamos a las teorías científicas. Me he olvidado de pasar. Pues bien, cuando ya hay muchas leyes, se construyen las teorías científicas, por ejemplo, ¿no? Y ya, cuando hay buenas teorías para explicar un fenómeno, ganamos una visión unificada de ese fenómeno estudiado, del aprendizaje, del lenguaje, por ejemplo, que también es un fenómeno psicológico, ¿no? Ganamos mayor profundidad para comprender ese fenómeno y poder descubrir fenómenos nuevos y hacer predicciones. Yo siempre que explico esta asignatura, digo que es que tiene 70 años, o sea, desde principios del siglo pasado empezó a ser científica, es una ciencia muy nueva, ¿no? Entonces, para las leyes científicas es importante el positivismo lógico, es una forma de empirismo, de hacer práctica, de experiencia, que triunfó a principios del siglo XX, 1900 poco, y el positivismo lógico decía, bueno, a los términos de la ciencia se tienen que definir operacionalmente. ¿Qué es una definición operacional? Es una definición de un concepto, indicando cómo se puede medir, cuantificar. Eso a lo que se refiere, ¿no? ¿Cómo medimos la ansiedad? Tenemos que definir qué es la ansiedad. ¿Cómo se mide la ansiedad de una persona? Pues igual está sudando, se le sube la temperatura, le dan taquicardias, etc. Tienes que hacer una definición operacional para eso se ocupa el positivismo lógico, para hacer ciencia sobre ello, para descubrir qué es eso, ¿no? Y deberíamos utilizar únicamente términos observables. Por eso digo, la ansiedad, pues un sudor, es término observable. No te digo ya los pensamientos que tiene, pero que también les afecta, pero no vamos a eso. Hablábamos de que el positivismo lógico quiere términos observables, términos de realidades que se perciben con los ojos, con la vista, ¿no? Sin embargo, ya a la nueva metodología que seguimos, epistemología, es más flexible, admite también usar términos inobservables. Bueno, esto en la historia de la ciencia, de la psicología como ciencia, ha pasado por distintas etapas. De 1900 a 1950 solo analizaban términos observables. porque desecharon, salían de una etapa de muchos conceptos mentalistas que no sabían cómo, no eran muy creíbles, digamos, ¿no? Pero luego ya sí, se ha empezado a usar términos inobservables, por ejemplo, en psicología, términos referidos a estados mentales, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de teorías epistemológicas actuales. Tenemos, ¿no? Me he pasado de diapositiva. El representalismo habla de teorías que solo explican regularidades entre fenómenos. Constructivismo, otra epistemología, dice que el método experimental tiene un carácter solo instrumental que sirve para construir el conocimiento. Cada teoría va a llevarlo todo a arrimar el asco a su sardina, va a explicarlo todo según su forma de explicar, de ver, en este caso la psicología. Esas son posturas epistemológicas actuales. Vamos a ver a otras que no son tan racionalistas, ¿no? Otras que no son estrictamente racionalistas, dicen que hay que acudir también a aspectos personales, aspectos históricos, no solo a observar empíricamente algo o explicar o que la experiencia no es suficiente para construir una teoría. Hay que ir a aspectos personales históricos. Está el ejemplo, la visión de Kuhn, que fue, digamos, poniendo los límites para esto, para cómo había que hacer los experimentos, la ciencia, ¿no? ¿Qué es un paradigma? El paradigma conductista, el paradigma cognitivista, son conjuntos de creencias ordenadas y que todo el mundo comparte, de una comunidad científica. Por eso digo, un paradigma, dirás, paradigma y el nombre de las teorías, ¿no? Conductista, cognitivista, humanista, etcétera, ¿no? Los trabajos empíricos con la ciencia pueden mejorar el paradigma vigente, el paradigma que está actualmente dominando la psicología, ¿no? No supone una ruptura del conocimiento. No sabemos si lo va a mejorar. Los cambios teóricos no mejoran el conocimiento, sino el tipo de conocimiento. Pero verás que ahí en psicología hay muchos paradigmas, muchos modelos, muchas explicaciones. Puede estar de acuerdo con ellas, hasta que no esté de acuerdo la mayoría, digamos, no sube a ley. Son hipótesis que están descubriendo, ¿no? Vale. Pero bueno, todos estos puntos de vista que estamos diciendo parecen negar la posibilidad de llegar a un conocimiento verdadero del mundo. Y por eso prefieren hablar, más que de paradigmas, de teorías coherentes, útiles, etc. No llegan a paradigmas. Hay posiciones epistemológicas, es decir, esto mismo que hemos hablado. Hay unos que se postulan como realistas, que dicen que es posible descubrir científicamente la realidad, la verdad del mundo, de las personas, en este caso. Otros son contrarios, antirrealistas. Dicen que es imposible llegar a la verdad del conocimiento, ¿no? Y el papel de la ciencia dice que no es ofrecer verdades. Está, por otro lado, un realismo moderado, que aceptan la orientación de la ciencia hacia la verdad, pero dice que no se puede alcanzar de modo definitivo. Hay una aproximación, una tendencia hacia la verdad, ¿no? Pues bien, dadas esas dificultades para alcanzar un conocimiento objetivo de la verdad, ¿por qué? Porque hay que recordar que los mismos hechos empíricos pueden apoyar posiciones teóricas distintas. Cada teórico lo verá desde su paradigma, desde su teoría, ¿vale? Y las observaciones pueden estar contaminadas con la teoría. Eran datos puros o datos contaminados por la teoría, ¿no? Y podemos utilizar para esta distinción los siguientes criterios para decidir la bondad, es decir, para la bondad de ajuste de una teoría científica a la realidad, para ver cómo se ajusta. Simplicidad, tiene que ser una teoría simple. Tiene que haber fiabilidad predictiva. ¿Qué es fiabilidad? Tus amigos son fiables, ¿verdad? Normalmente. Sí. Te fías de ellos porque ya sabes cómo se van a comportar. La fiabilidad en la psicología tiene que ver con, si yo te paso dos veces el mismo test, se te es fiable si tú sacas la misma puntuación. Fiabilidad es predictiva, quiere decir que si ahora hemos llegado a una predicción, podemos llegar a la misma predicción, va a ser fiable. Esta teoría dice que esto ocurre así, va a predecir que este fenómeno va a ocurrir de esta manera. Coherencia externa, es decir, tiene que ser compatible con otras teorías, no porque sean contrarias, tienen que ser incompatibles, no. De hecho, hay muchas discusiones en la ciencia, también lo explicaré, Chomsky, Skinner, etcétera. ¿Por qué? Porque decían, no, tú estás explicando algo que yo no estoy de acuerdo con ellos, con tu explicación, que no estás teniendo en cuenta. O sea, la ciencia se comunica mucho entre teorías, ¿no? Y tiene que tener un poder unificador, es decir, unir áreas de conocimiento. No estamos estudiando la psicología aislada de la biología, de la patología, de toda la física, ¿no? Está con todo, ¿no? Entonces, ¿qué afirmaciones mantiene actualmente la epistemología sobre la psicología científica? Dice que es preciso la subjetividad. La ciencia tiene pinta de ser muy objetiva. Pues hay que dar importancia a lo subjetivo. No podemos hacer una descripción pura de los datos. Los datos siempre dependen de la teoría, ¿vale? Las teorías solo le dan un apoyo empírico parcial, ¿vale? A la psicología científica, ¿no? Y hay una fuerte relación entre conceptos principales aceptados por los modelos psicológicos y los métodos de investigación. Ahí sí. Conceptos, vamos a pasarles por los métodos de investigación. Vamos a investigarlos. El elegir una teoría u otra, u otro modelo psicológico, está influida por valores o factores que no son estrictamente racionales. Hay algo ahí que te hace decidir elegir una teoría, un modelo psicológico u otro, ¿no? Que no es totalmente racional. Pues decía antes lo de la subjetividad. ¿Qué características? Ya vamos entrando, estábamos un poco viendo la teoría, cómo se construyen las teorías. Las partimos de hipótesis, hacemos leyes, muchas leyes, hacemos una teoría y luego hemos visto las teorías. Aquí volvemos a la tierra, volvemos al método científico. Características del método científico. Lo que hace que el científico un conocimiento es el método utilizado. Y el método científico da un conocimiento que es empíricamente científico si ha sido contrastado con la realidad. Lo hemos puesto a prueba, contraste, hemos hecho un contraste con la realidad. Y también porque explica los hechos por otros hechos. Y utilizamos la contrastación, pero el conocimiento científico no tiene en cuenta la referencia a la experiencia. Utiliza criterios puramente racionales. Por ejemplo, la lógica es el criterio de la corrección formal de sus argumentaciones. Sí, quiere decir que utiliza la contrastación empírica, pero también depende de, o sea, utiliza criterios puramente racionales. Y también que tiene que tener una coherencia interna. Las ciencias de la naturaleza. Una ciencia, de la salud, ¿vale? Pues bien, todas las ciencias de la naturaleza tienen que tener coherencia interna, es decir, que no haya conocimientos incompatibles o contradictorios entre sí. Y también coherencia externa, lo que dijimos antes, que no tiene que haber algo incompatible o contradictorio con la experiencia, ¿no? Vale, hemos visto, en general, el método científico. ¿Cuántos métodos científicos hay? Nosotros vamos a ver el método hipotético deductivo. Está el método empírico, y empírico sería el inductivo, el deductivo y ya el último, que es el método hipotético deductivo, que utiliza los dos. En una parte, en unas fases, el inductivo y luego el deductivo. Y vuelve a empezar. Es como siempre deja abierta la posibilidad para volver a hacer ese experimento, etcétera. Pues el método hipotético deductivo es el método de las ciencias empíricas. ¿Y por qué se llama así? Porque intenta ofrecer hipótesis explicativas de los fenómenos y busca confirmar o contrastar dichas hipótesis contrastándolo con la experiencia, las afirmaciones o predicciones que dan ese esas hipótesis que se, de ahí se pueden deducir. Ya hemos dicho, ponemos, contrastamos con la experiencia y deducimos. Ya está. Método inductivo y deductivo, ¿no? Fases del método hipotético-deductivo. Unas empíricas, que son las dos primeras, perdón, la observación y la contrastación, y luego racionales. En la formulación de hipótesis utilizamos, no es empírico, haces un razonamiento, es deductivo, ¿no? La deducción de consecuencias cuando dices, bueno, llegamos a la conclusión que entre los dos grupos, el que le aplicamos el fármaco para la depresión y el que no, hay una diferencia de tanto, ¿vale? Tenemos que deducir una consecuencia. ¿Qué consecuencias sacamos? Que es bueno el fármaco, que tiene efecto, que no tiene efecto, ¿vale? Entonces son las, básicamente las dos fases. Y hay un orden lógico que no siempre coincide, que va desde primero observamos un problema, planteamos unas hipótesis, deducimos unas consecuencias y lo llevamos a la práctica, lo contrastamos. Hacemos una contrastación. Como hemos visto, en el método hipotético-deductivo utilizamos la observación. Pero aquí vamos a hablar de otro tipo de observación. La observación o registro de los hechos que queremos explicar. Imagínate que tú quieres explicar que hay unos niños que se comportan mal en el aula. Pues tienes que observarles, hacer una observación como método para recoger datos, ¿no? Hay tipos de observación, atendiendo a la relación que hay, la intención que tiene el psicólogo, el científico, ¿no? Puede haber una observación ocasional, que es casual, aunque puede dar lugar a importantes descubrimientos. Y hay otra observación sistemática, que es la más habitual en la ciencia, ¿no? El científico programa, dice, vamos a observar en tales situaciones, en tales momentos, etcétera, y la realiza con una finalidad. ¿Para qué? Para descubrir que niños tienen, ya están más alterados, para lo que sea, ¿no? Para evitar que el aula esté tan desordenada, porque se levantan tanto los niños, etcétera, ¿no? También, ¿la observación dónde se realiza? ¿En el laboratorio o en campo? Pues, en el laboratorio es una situación artificial. ¿Por qué? Porque así el científico puede controlar los fenómenos. Es decir, bueno, vamos a controlar aspectos que puedan influir sobre la respuesta de los sujetos, pues se hace investigación de laboratorio para tenerlo controlado. La observación de campo será en situaciones naturales. ¿Vale? Imagínate en un aula. Tenemos una situación natural, queremos observar a unos niños, a ver qué hacen, por qué lo hacen, etcétera, en el patio, etcétera. Atendiendo con la observación a lo que intentamos descubrir, puede ser directa, estamos observando directamente los fenómenos, o indirecta, y es decir, estamos observando algo que ocurre que no podemos observar, ¿no? Se refiere a lo que hay detrás de eso que se puede observar. Es una observación indirecta, ¿no? La inteligencia. El científico piensa que existe, ¿no? Pues vamos, a través de esa observación directa también tenemos que llegar a la observación indirecta. Vale. Pues el investigador observa lo que pasa a su alrededor, busca un problema y lo observa para analizarlo. Luego formula hipótesis sobre ese problema. ¿Qué es una hipótesis? La racionalización, la teorización de esa experiencia. Y se puede formular mediante la inducción. Es decir, enunciando de una ley general a partir de la observación repetida de un fenómeno. Puede ser inductivo o puede ser un proceso creativo la formulación de hipótesis. ¿En qué medida el fármaco CH17 favorece que los sujetos tengan menos depresión? Estamos haciendo un proceso creativo. Posteriormente, después de hacer el experimento, deducíamos conclusiones. Deducir, es un proceso deductivo. Ya son formulaciones más concretas de las hipótesis, ¿no? Y hacemos un razonamiento deductivo, ¿no? Aquí una hipótesis cuantas más confirmaciones tenga, más verificada que queda, ¿no? Más verificado, cuanto más confirmaciones hagamos de esas conclusiones que hemos deducido, ¿no? Y se confirman mediante contrastación empírica. No llegamos a decimos que esto es verdad. No, llegamos a confirmar una hipótesis mediante el contraste, la contrastación empírica. ¿Qué es la contrastación? Es ese procedimiento que utilizamos para verificar las afirmaciones que pretendemos que sean científicas. Lo llama en las ciencias empíricas reducción inductiva, que es que hacemos una reducción porque la predicción de la hipótesis se reduce a los hechos de la realidad y es inductiva porque afirmamos la verdad de la hipótesis, afirmamos una afirmación general sobre los fenómenos. Cuando las predicciones o las conclusiones a las que da lugar se cumplen, porque podemos contrastarla y decir, ¿se ha cumplido la predicción? ¿O no? Puedes decir, no, aquí no hemos descubierto nada, no pasa nada, ahí no tienes que decir nada. Pero sí, en la contrastación, el contraste es importante, hay que afirmar algo sobre esa hipótesis que has puesto a contrastación. La has metido en el horno, te ha quedado bien, ha subido el pastel, perfecto. Lo has metido en el horno, no, ha quedado plana, abajo del todo, y dices, no ha salido nada. Podríamos meterlo en el horno un poco, ¿no? Bueno, ¿qué métodos tenemos para hacer la comprobación científica? Método experimental, método correlacional y método observacional. Desde luego, el que nos permite encontrar una causa-efecto es el método experimental. El correlacional solo te dice que estas dos cosas como que se mueven conjuntamente a la vez, correlacionan. Y el método observacional, ¿no? Método experimental, ¿qué características tiene? Es un método de contrastación empírica que utiliza la experimentación y necesita de unos diseños experimentales de laboratorio. ¿Qué hace el investigador? Manipula un fenómeno, la variable independiente se manipula. Manipula un fenómeno, que es esa realidad que le considera la causa de esos fenómenos que queremos comprender, para observar es qué cambios esa manipulación provoca en los fenómenos que queremos comprender, que es esa medida del efecto. Manipulamos la variable independiente, la dosis de un fármaco, para provocar un fenómeno, reducción de la depresión o de algo, ¿vale? Pues sería el efecto, causa-efecto. A la realidad que manipula o controla el investigador lo llamamos variable independiente. A la que influye, en la que influye la variable independiente lo llamamos variable dependiente porque depende de la independiente. ¿Qué procedimiento seguimos? Pues primero habrá que hacer una selección de variables. No hay que decir, a ver, ¿qué variable escogemos? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué variable cogemos como variable independiente? Pues hay que... Es muy creativo el proceso. Hace el experimento. El método experimental, ¿no? En segundo lugar, seleccionamos las variables, las operativizamos, lo llamamos, decimos, vale, la ansiedad consiste en esto, esto consiste en operativizar, ¿no? ¿Qué vamos a observar? Vamos a darle experimentalmente y vamos a observar qué reacción tiene sobre... ¿Vale? Hacemos un diseño experimental que se realiza en el laboratorio. Tercer lugar, control. Preparación de un grupo control para descartar las variables extrañas. Claro, si no tuviéramos un grupo control que no tiene el efecto del medicamento y otro experimental que sí tiene el efecto del medicamento, si no tuviéramos el control, ¿con qué comparamos eso? No podemos compararlo con nada. Necesitamos un grupo control que descarte que haya otras variables extrañas en el experimento que vamos a realizar. ¿Qué son variables extrañas? Son otras circunstancias que puedan estar presentes en el experimento y que el científico no considera que son causa del fenómeno que quiere comprender. A veces, una variable extraña puede ser, imagínate que hacemos un experimento con 100 personas, ¿no? 30 hombres y 70 mujeres. Igual, el factor sexo es una variable extraña que puede influir. Pues igual tendríamos que hacer que los grupos tengan la misma proporción de hombres y de mujeres. ¿Entiendes? O sea, tenemos que controlar muchas cosas para que no haya otra explicación, va a decir, no, es que no has controlado este efecto. Igual está influyendo el sexo de las personas, el estatus social, que estén parados o no, etcétera. O sea, quiero decir, hay que tener en cuenta muchas cosas. El control. En un experimento es importante el control, sobre todo en el laboratorio, porque eso lo hacemos en el laboratorio. Y el grupo control tiene que tener las mismas características que el grupo experimental, pero no debe estar presente en él la variable independiente, el fármaco, que es el que estoy introduciendo. Es la supuesta causa del fenómeno a estudiar. Y, sin embargo, en el grupo experimental sí tiene que estar presente la variable independiente. Es lo único que les diferencia a los dos grupos en un diseño experimental. Lo único. Y hay que controlarlo todo mucho. Muchísimo. Que sean aleatorios, etcétera. Que los sujetos hayan sido extraídos aleatoriamente de la población. Sin embargo, en el grupo... Vale, sí. El efecto del tratamiento... ¿Cómo lo comprobamos? Hay que observarlo en el grupo experimental. Podemos comprobar si se cumple, ¿no?, la predicción que hemos hecho, pues tendrá que manifestarse los efectos de esa manipulación de la variable dependiente. Porque el otro grupo control no tiene el efecto de la variable independiente. Solo me sirve para después comparar la variable dependiente. Se supone que los sujetos... No tiene que haber variación, y en los otros sí, en el grupo experimental sí. Bueno, pues ahora ya vamos a entrar en los detalles de esto. ¿Cómo? ¿Qué hay tipos de diseños experimentales? ¿Cuántas variables independientes y cuántas variables dependientes? Pues podemos poner una y una, o varias y varias. Diseño bivariado es el básico, el efecto de una sola variable independiente sobre una variable dependiente. Una y una, no hay complicación. Grupos, o sea, lo mismo, grupo control, grupo experimental, pero es un efecto del fármaco sobre una medida que hacemos después, ¿no? Diseño multivariado. Aquí se manipulan varias variables independientes. Puedo estar poniendo, imagínate, 0,5 miligramos, 0,10, 0,30. Podemos comprobar qué efecto produce, pues ya tendríamos que necesitaríamos tres grupos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo vamos complicando, ¿no? El esquema es el mismo. ¿Cómo es el método correlacional? ¿Cómo funciona? Ahí está. Método correlacional tiene unas características que aquí medimos relación entre variables. Mediante un coeficiente de correlación, Pearson, una fórmula concreta para llegar a ella, aquí, patata. Ese coeficiente de correlación describe grado en que dos variables varían de modo concomitante. Vamos a ver, por ejemplo, la depresión y la ansiedad, si varían juntas, etcétera. Bueno, puede haber mil correlaciones que hacer, ¿no? Podemos saber si varían concomitantemente, si lo hacen en el mismo sentido, o sea, a más valor de X más valor de Y, será la causa y el efecto que estamos buscando, o en sentido contrario, cuando una sube, la otra baja. También hay correlación. Pero este caso sería negativo. Ojo, la existencia de correlación entre dos variables no implica relación causal entre ellas. No es como en el método experimental, que sí, digamos que X era la causa de Y. ¿Vale? Aquí ya no hay relación causal. Ya no podemos decir que X es causa de Y. Por lo tanto, ya hemos bajado un peldaño de categoría. El que está en la cúspide es el método experimental. Por debajo, el método correlacional, que ofrece, que dice, hay relación entre ellas, pero no sabemos si esta es la causa de y este el efecto o al revés. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? ¿Qué uso, en qué se utiliza el método correlacional? Pues, cuando no podemos aplicar el método experimental. ¿Por qué? Pues porque no podemos... No podemos cumplir el supuesto de sacar las muestras aleatoriamente. Imagínate que trabajamos con clases, la clase de primero de la ESO o el segundo de la ESO. Ahí no podemos asignarle a cada sujeto a un grupo experimental, trabajamos con grupos hechos, etcétera. Hay muchas causas. Pero no, si sabemos que no podemos utilizar el método experimental, pero queremos hacer un experimento, utilizamos el método correlacional, ¿no? ¿Por qué no puedo utilizar el método experimental? Porque no puedo manipular las variables que ya vienen dadas, también los sujetos, ¿no? y porque son constructos hipotéticos, son realidades no observables como la inteligencia, la personalidad. Y utiliza, el método correlacional utiliza una técnica matemática que se llama el análisis factorial, que se usa mucho en psicología diferencial. Bueno, psicólogo también que es en psicología, ya buscamos información sobre esto. Pero de momento, para el curso de acceso. Método observacional. Lo estudiamos con había en las fases del método científico, primero observación del problema. Pero aquí vamos a ver el método de observar. No hay que confundir observación, que es activa, con la observación, que suele ser pasiva. El primer paso que dimos, el primer paso del método hipotético deductivo era activa, ¿no? Aquí vamos a observar algo, es pasivo, estoy parado observando lo que están haciendo unas personas, ¿no? Y hay que utilizar unas técnicas observacionales para comprobar esos efectos de una variable sistemática, activa, puede ser equipada, es decir, puede utilizar instrumentos, grabadoras, puede ser preparada también. Puede ser en un ambiente natural, como en una clase, como en la etología, o en un ambiente seleccionado, como estamos en un hospital, o en una clínica, etc., ¿no? Y también se permite la observación de campo, el fenómeno tal como se da fuera del laboratorio, ¿no? Aquí no podemos manipular, estamos simplemente observando, no podemos introducir la variable independiente, estamos observando el fenómeno, ¿no? Eso dice que excluye la manipulación de las variables propias de un experimento. ¿Qué medidas podemos tomar cuando estamos observando algo, un aula o unas personas? Latencia. ¿Qué es latencia? Tiempo que transcurre entre que le presento, entre el profesor y aparece una respuesta y los niños empiezan a levantarse, o etcétera, o no se sienten, o algo, ¿no? La latencia es, sobre todo en psicología de la percepción, tiempo que tarda. Imagínate que estamos haciendo un experimento diciendo al sujeto que tiene que pulsar un botón, si aparecen fotos positivas que le alegren y otro, fotos negativas que le ponen triste, ¿no? Pues latencia es desde que aparece la foto hasta que el sujeto pulsa el botón. Tiempo que tarda entre la presentación del estímulo y el sujeto da una respuesta. Frecuencia, número de veces que aparece esa respuesta. Imagínate que observamos a niños. Número de veces que el niño se ha levantado en una hora. Pues el observador pone ahí el número. Duración, ¿cuánto ha transcurrido desde que apareció la respuesta y que terminó? ¿Cuánto tiempo estuvieron riñando los niños, etcétera? Intensidad, ¿vale? ¿Y qué procedimientos seguimos en la observación? Pues puede ser, según los sujetos, podemos observar registro libre, todo lo que aparece. Focal, me concentro en un individuo un tiempo determinado. De barrido, cada 15 minutos vengo y hago un barrido y observo todo lo que hay. O de conducta, solo me fijo en un tipo de conducta. Imagínate, están en el patio, solo nos vamos a fijar a quien hace un gesto agresivo contra otro. Ese sería de conducta. Según el tiempo, puede ser continuo, todo el tiempo, todos los casos. Temporal, solo muestras periódicos, o instantáneo. Solo miramos a ver si aparece la conducta o no. Y utilizamos unas técnicas de registro, como unas escalas, rating scales, escalas de evaluación, que son unos cuestionarios que rellena el observador sobre la conducta. Dice, bueno, ¿cuántas veces se ha levantado? Se levanta siempre, con frecuencia, alguna vez, nunca, puedes estar observando a un individuo o a un grupo. Hay también unos checklists, unos protocolos de anotaciones, ¿no? Para anotar, se ha dado tal conducta. La conducta tiene que saberse claramente, conductas agresivas, conductas de algún tipo, ¿no? Instrumentos de registro, podemos grabarlo en audio y luego lo miramos, en vídeo, ¿no? Cuadernos, por ordenador, etcétera, ¿no? ¿Qué uso tiene para ver conductas de tipo verbal, no verbal, espacial, dónde se coloca, si muchos niños hacen un grupo y otros quedan solo, ¿vale? Requisitos para observar. Fiabilidad y validez. Volvemos a la fiabilidad. Como tus amigos son fiables, ¿no? Es por eso dices consistencia de dos conjuntos de puntuaciones. Sean consistentes. Si ayer dio imagínate, 7, hoy tiene que dar 7, son consistentes y consiguen lo mismo, ¿no? Consistencia de dos puntuaciones con el mismo instrumento sobre el mismo grupo de sujetos. ¿Qué validez tienen? Pues la validez es que midan aquello que realmente deseamos, no otra cosa, ¿no? Puede haber ahí un poco de confusión, la validez. Finalmente, ¿qué consideraciones tenemos que tener sobre el objeto y el método de que se ocupa el objeto y cómo lo hace de la psicología científica? Pues bien, psicología científica, ciencia empírica, que necesita contrastar sus proposiciones, sus hipótesis, ¿no? Con los hechos, ¿no? Y combina conocimientos empíricos y racionales, ¿vale? Inductivo-deductivo, ¿vale? Empírico, inductivo y racional, deductivo, estamos hablando de lo mismo. Aspira a ser sistemática. ¿Qué significa que sea sistemática la psicología científica? Que sea completa, que es de explicaciones, que sea consistente, que no tenga contradicciones lógicas, son internas, ni externas, ni con otras ciencias. Contextos, a ver, dos contextos epistemológicos que han influido en el desarrollo de la psicología como ciencia. El contexto de descubrimiento, que son factores fuera de la propia psicología científica y que no son totalmente racionales, pero que hacen posible que la ciencia avance. Por ejemplo, cuando apareció la psicología cognitiva. Y el contexto de justificación o visión percibida, ¿no? Son factores internos de la ciencia, sí. Aquí voy a poner el ejemplo del conductismo. Factores internos de la ciencia en aquella época, cuando nació el conductismo a principios de 1900, que acaba de nacer la psicología científica, la ciencia era una amalgama de conceptos mentalistas, cada uno daba su... Y estos dijeron, no, solo vamos a estudiar hechos observables. No vamos a ir ahí por ahí, a meternos por ahí por la mente. Pues desde que los conductistas dejaban fuera de la psicología incluso el propio acto de pensar. Y como no era observable, no puedes estudiarlo, ¿no? ¿De qué se diferencia la psicología científica? Se diferencia de la psicología, de la filosofía y de la matemática, que son racionales. La filosofía es racional y la matemática formal, como hay que llegar a los cálculos. También se diferencia del saber no sistemático, es decir, del arte, el saber popular, que no utilizan el método científico. Por lo tanto, según el método, si utilizan el método científico o no, tipos de psicología: psicoanalítica, filosóficas, humanistas y científicos experimentales, a la manera de las ciencias naturales, y aquí está la psicología académica. Dificultades de la psicología. ¿Qué dificultades tenemos al intentar de hacer ciencia con la psicología? Que no está avanzada, que hay muchas teorizaciones, muchas teorías, pero no hay mucho acuerdo entre las distintas teorías. Que le resulta, por ser hablar de la psicología, es difícil explicar unos hechos por otros. Como si estamos estudiando en las ciencias positivas o naturales, la física, sí podemos explicar unos hechos por otros, pero en la psicología es más difícil. Y tampoco hay acuerdo para describir fenómenos, porque además les obligamos a que sean públicamente observables, pero lo que está en tu cabeza... La motivación, no sé, si no tiene una repercusión física real, ¿cómo la observamos? No puedes ver, lo puedes interpretar. Si tú estás triste, igual yo interpreto, pero estás triste porque te veo los ojos caídos, esto para aquí, no interactúas, igual interpreto que pues tienes depresión, pero por eso no hay acuerdo en la definición de los fenómenos psicológicos. Y esto implica que es muy difícil garantizar que sean autónoma, la autonomía de los hechos en psicología. Es decir, esto ocurre así, es así, y claramente no. Y a veces hay que contar con presuposiciones, teorías, preconcepciones de carácter fisiológico, filosófico que tenemos sobre las cosas. Bueno, pues pues luego ya está, ¿ves? Se ha hecho cortito, solo llevamos una hora. Y luego hacemos unas preguntas de examen. Una pregunta sobre este tema.
Sí, exactamente, el tema del tema de la IVA.
Las del libro.
Sí, no son las mismas, ¿no?
No, estas son de examen.
Ah, vale.
Estas son de examen. Me he ido metiendo en exámenes y he ido buscando, este es el tema 1, el tema 4, este es el tema 4, pues se las pongo ahí. La respuesta está al final. La respuesta está aquí al final. ¿Ves? El 1C, tú vas haciéndolo y luego las miras. Pero que básicamente están muy bien. Voy a cortar la grabación. Para las preguntas no...